Es la mañana de Federico. Es radio.
Adrián, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Federico.
Bueno, hoy hace fresquito en Madrid, pero con esta luz maravillosa apetece ponerse a andar, amigo, pero las piernas duelen.
Bueno, un día de fresquito quiere decir que un día de menos molestia a nivel de las piernas, sobre todo para esas personas que tienen esa insuficiencia venosa, pues que saben que todos los años por esta fecha pues tienen sufrimiento hasta que llegue posiblemente noviembre o diciembre. Y en este sentido, pues no a la resignación, no hay que vivir con las piernas cansadas, piernas hinchadas, varices, arañas vasculares, hemorroides. No hay que trabajar ese sistema venoso, que es muy importante porque tiene que luchar contra la gravedad. Imagínate que tenemos que impulsar la sangre desde los tobillos hasta el corazón. Eso es una misión que es difícil y por eso estos vasos necesitan tener el tono adecuado. Y esto es lo que vamos a proponer con un suplemento que es bastante completo, que es Varifin. Nos aporta todo lo que son las plantas, para las principales plantas que se utilizan tradicionalmente para reducir ese calibre del vaso sanguíneo y que tenga fuerza ese sistema valvular que tiene, ese sistema de esfínter para impulsar la sangre hacia el corazón. Y muy importante también ese efecto reparador, el tono del vaso sanguíneo, lo que ocurre en la pared del vaso sanguíneo va a determinar si el vaso se dilata fácilmente o si mantiene el tono adecuado. Entonces es importante ahí reforzar esa pared de ese vaso sanguíneo con flavonoides cítricos como la rutina, la esperidina, las proantocianinas, esta vez las extraemos de la pepita de la uva, y muy importante, la vitamina C suficiente que contribuye al buen funcionamiento de la formación del sostén, el relleno y la cohesión de ese vaso para que tenga un tono adecuado. Eso lo vamos a lograr con Varifin, una cápsula al día, y que sepan que también hay Varifin en crema. Lo podemos aplicar sobre todo cuando hay esas piernas muy inflamadas, piernas que pesan como plomo o piernas muy calientes, que es muy desagradable esa sensación. Aplicas el Varifin en crema y vas a ver que vas a obtener una mejoría inmediata.
Pues muchas gracias, Andrés. Este fin de semana, gracias, que va a ser una época de mucho andar, seguro que esto nos viene pues estupendamente.
Sí. Antes recuerdo el teléfono, el 91-446-0000.
Claro, y que consulten sin ningún problema, sin consulten nada. Si tienen algún problema. Yo es que estoy polimedicado ya. Usted está vivo, ¿cómo no va a estar?
No, pero es verdad que hay muchas personas que también toman otro tipo de medicamentos, claro. En este caso sí, por ejemplo, para la tensión, la circulación, etcétera.
O la diabetes.
Al 91-446-0000, el gluten, por ejemplo, si lo incluye, claro, o no lo incluye. Claro. O que pregunten en la tienda, en Alcalá 129, y por supuesto el web para farmaciamundonatural.es, para farmaciamundonatural.es. Pues despedimos a Adrián, pero solo hasta el lunes, Adrián.
Hasta el lunes, equipo. Adiós.
Hasta el lunes.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Repsol te ofrece este espacio.
Bueno, Andrés.
Buenas.
Ay.
Sí, es que como no he hablado con nadie, pues todavía tengo esto.
Esos es podcasts que me manda, es decir, esos audio WhatsApp, ¿verdad? Que me manda Andrés, que me encantan, ¿eh, Andrés? No te voy a engañar.
De toser.
Explicándome es que, las películas.
Es que como no hablo hasta que llego y hablo con vosotros, pues tengo como el velo, que se dice, ¿no?
Oye, pues has de saber que yo vi la de Brit Marie.
Sí.
Ya la he recomendado. Oye, realmente...
A que está chocante. Bien, es un cuentecito, pero está muy bien.
Sí, sí, oye, pero es un cuento muy... Chico, yo es que ya, después de que están ahorcando a Colón, quemando la civilización, a Lincoln, a Churchill, yo lo que quiero es alguien que me cuente la parte buena de la vida, la mala ya lo estoy viendo.
Claro, todos los días, además. Oye, hablando de cosas buenas, ¿sabéis que los cines Renoir de Madrid han abierto las salas este fin de semana? Bueno, van a abrirlas. Hoy ya las abren. Y
¿Los Renoir Retiro, por ejemplo? Que sí, los Renoir. Donde iba yo a menudo.
Los Renoir Retiro, los Renoir Princesa, en fin, los Renoir en todo Madrid. Y las entradas han agotado para todas las sesiones.
Ah, mira, o sea que la gente tenía ganas.
Tenía ganas, pero además no hay estrenos, porque hasta el día 26 no se producen estrenos de cine, sino supongo que será con la cartelera que tenían antes de cerrar. Con lo cual, bueno, pues es que como tú dices, yo creo que la gente tiene ganas y sí. Va al cine, a una sala grande. Lo que no sé es en qué condiciones, no sé si hay que ver la película con la careta, sin la careta, no tengo ni idea. Tú lo sabes mejor, Isabel.
Sí, hay una distancia de seguridad, hay una serie de asientos en los que no se puede sentar absolutamente nadie, salvo que sea de tu mismo grupo, es decir, si tú vas con una pareja, esa persona sí se puede sentar a tu lado. Y luego te podrías quitar la mascarilla, por lo que tengo entendido. Cosa que a mí, fíjate, estando en el cine, que no estás caminando y que no te molesta tanto como cuando estás en el exterior, ni sudas, etcétera, y donde además hay un sistema de aire acondicionado, yo no sé por qué nos la vamos a poder quitar, pero bueno.
Oye, pero esto
mañana puede cambiar, ¿eh? Aviso.
¿Habrá que ya posibilidad? Sabes. No, con este gobierno.
Claro, por eso.
Mañana, dentro de 10 minutos.
Eso.
O sea, no, pero fíjate, esto abre enormes posibilidades, da para casi para un guión de cine. O sea, tú llegas, no quieres llevar mascarilla y finges que eres la pareja de otro. ¿No?
Dice, oye, es verdad, sí.
Nos achuchamos un poco para entrar en esto. Vale.
Oye. Pero, de tal manera, la distancia es enorme, Isabel, entre butaca y butaca. Sí. Cosa que no pasa en los medios
Andrés,
de transporte.
Sí, pero siempre nos basamos en las salas madrileñas, donde
sí,
es verdad
claro.
Que las butacas sí que están separadas, los cines a los que vamos nosotros normalmente casi todos ya son amplios, pero hay muchos cines todavía en los pueblos, en provincias, donde el sistema es completamente antiguo. O sea, que tampoco podemos aquí
bueno,
generalizar.
Bueno, es que además son lugares que se mantienen casi de milagro, porque con los cambios que ha habido en las costumbres del cine, las plataformas, las televisiones y tal, pues es que, no sé, yo creo que va a haber un cambio, pero lo veremos dentro de, no sé, 2, 3, 4, 5 meses, empezaremos a verlo. Yo creo que los cambios de costumbres, de confinamiento, la gente se ha abonado a muchas plataformas, tanto Movistar como Filmin han metido mucho más de lo que llevaban, están y eso no ha hecho más que empezar. Y luego lo que se centraban todas, que era el fútbol, vamos a ver si tiene la misma aceptación que antes, que lo dudo.
Sí, ¿tú crees que la frialdad de no tener público va a hacer que la gente
es que,
no lo vea?
Es que lo están retransmitiendo muy mal. Yo vi ayer el del Betis, mira que a mí me gusta el fútbol,
pues
lo dejé de ver, pero porque no, es que no, a mí... Es que era un espectáculo horrible.
Era triste, ¿no?
Era muy triste, pero sobre todo no era triste porque lo estaban retransmitiendo mal.
Ya.
Y es que no están preparados para cambios. La gente se ha acostumbrado durante años a hacer un tipo de programa y les parece que eso va a ser eterno. Pues olvídense, porque aquí van a cambiar muchas cosas.
Claro.
Bueno, vamos pues con Spike Lee.
Pues antes de entrar, si te parece, Isabel, en Spike Lee, y ya que Federico hacía mención a una película sueca, quiero recomendarte, yo no sé si a Isabel la va a gustar, pero yo creo que a Federico sí, una serie que cuelga Filmin este fin de semana.
Estoy viéndola.
La estás viendo ya, La Ruta del Dinero.
Sí, sí, que en realidad es tiene un título mejor, que sigue el dinero.
Sigue el dinero, sí.
Follow the money. Pero te tengo que decir una cosa. Sí. Es buena. Objetivamente es buena. Pero eso de que se repite el éxito de Borgen...
No,
pero es verdad. No sé por qué capítulo irás. Pero...
He acabado la mitad, he visto
cinco. Es la mitad. Para mí los tres últimos episodios, de alguna forma, es el análisis o es la forma en que los daneses, me da igual que sea danesa, que sueca, suelen cerrar muy bien las series y suelen unir los argumentos, porque es una serie bastante dispersa en donde pasan muchas cosas y apenas pasa nada, ¿no?
En eso sí que son Borgen, son daneses. Sí.
Son muy daneses, pero sin embargo es una serie que a mí me enganchó desde el principio porque es muy cinematográfica.
Está muy bien grabada. El problema es que le falta la presencia magnética de Birgit, que son de esos fenómenos que aparecen de vez en cuando y que no los puedes importar. No es que sean malos actores los que hay. El problema es que el gancho ese magnético que tiene alguna gente para captar a la audiencia que te deja colgado, que aquí lo confían a una hispana,
sí.
Que es la que hace el papel de Claudia Moreno, la abogada, que en realidad se llama Madueño, de apellido, sí. Pues no puedes decir que lo haga mal, pero es que claro, Birgit sale una cada X tiempo.
Cada,
¿no?
X tiempo. Sí. Pero es una serie recomendable, por lo menos
sobre
una serie adulta
de
que da gusto verla. Bueno,
y además
pues
tiene una cosa buena, antes de empezar a hablar de progres. Y es que los progres pueden ser tan hijos de Satanás como el mayor hijo de Satanás que la gente conozca.
Sí.
Qué sorpresa,
es más, cuanto más van de buenos, de salvar a la humanidad, más hijos de perra son.
Sí. Bueno, pues no te molestes en ver Da Cinco Bloods, Hermanos de Armas, porque es, a mí me parece que a Spike Lee se le ha ido la cabeza absolutamente con esta película, que no hay por dónde cogerla. A mí me sonroja en muchos momentos, olvidándome ya del tema político que ya rechina desde el inicio. Pero dices, pero ¿qué es lo que quiere hacer? No lo entiendo, y para esto necesita más de 2 horas y media, que es lo que dura la película. Creo que dura 2:35, 2:40. O sea, es una auténtica barbaridad absurda, que yo no sé por qué Netflix le ha producido a Spike Lee. No tengo muy claro el por qué, porque su anterior película, que a mí no me ha
desagrado... ¿Por qué es racista negro?
Pero
y además él presume de ser racista negro.
Pero a unos niveles, allá desde el inicio, con cosas documentales, con la exaltación, ya sabes, del poder negro, de lo malos que son los blancos, de todos, pero sin venir a cuento lo que es la trama de la película, que la trama en sí no estaría mal si estuviese bien contada, porque hablamos de 5 soldados que participaron en la guerra de Vietnam, uno de ellos murió y poco antes de morir habían descubierto, bueno, pues un arsenal de oro. Deciden todos enterrarlo y uno de ellos, como digo, muere, un poco el cabecilla de ese batallón. Dicen, cuando pase la guerra volveremos, recuperaremos el oro, lo repartiremos, etcétera, y enterraremos dignamente el cadáver del compañero perdido. Bueno, pues ese tema, que no está mal, se convierte en un panfleto realmente absurdo. Es sonrojante en muchísimas ocasiones para un cineasta que ha demostrado perdón, que es un buen cineasta, pero que en esta ocasión se le va absolutamente en la olla, y además de cabrearte en muchos momentos porque nombran a un negro, por ejemplo.
Es una cinta, si no me equivoco, Andrés, en la que se está narrando cómo fueron los soldados negros durante la guerra del Vietnam,
pero
¿verdad?
Tampoco lo saben narrar, ¿sabes? Porque cuando vuelven, que ya son veteranos y han pasado muchísimos años, tampoco saben contarlo, porque de pronto uno de ellos habla de un atleta, para poner un ejemplo al hijo de uno que les va a acompañar. Y entonces te cuenta la vida del atleta a través de fotos y de que fue un héroe y que no fue reconocido. Es decir, que van metiendo cosas así, o el discurso de Luther King, o la marcha de cuando lo mataron. Dices, pero todo esto, o sea, llega un momento en que no solamente te pierdes, sino que dices, pero ya está bien, ¿no? O sea, ya está bien, o sea, me estás cabreando. O sea, me costó terminarla por saber cómo acababa todo ese despropósito, que además cuando vuelven al pasado, en vez de hacerlo con otros actores o rejuveneciéndolos ahora digitalmente, los mantiene en la edad actual, que son gente de cercana a los 70, y por otro lado el que muere pues sí está joven, ¿no? Y dices, ¿y por qué hace esto? O sea, continuamente así, con lo cual os recomiendo que no la veáis directamente, o sea, que no perdáis el tiempo viendo
echaba de menos tu sinceridad, Andrés, cada viernes.
No,
había
bueno,
leído malas críticas, pero reconozco que siempre la tuya me parece la esencial, y en este caso no pensaba verla, pero mira, ya me has animado del todo a que no lo haga, y además que está en plataforma, quiero decir que
podríamos... está en Netflix, sí.
Efectivamente,
está en Netflix. Netflix está muy activo esta semana porque ha estrenado muchos días. Ha estrenado también No dejes rastro, que a mí sí es una película que me interesa. Yo creo que es de origen canadiense, porque ocurre todo en canadiense, aunque tiene capital norteamericano. Es una película de esas que llaman independientes por los presupuestos, pero que se deja ver muy bien. Hablamos de un padre y una hija adolescente que viven en uno de los bosques, de los muchos bosques que rodean a las ciudades de Canadá. Allí sobreviven como auténticos supervivientes, tienen su sus, no tienen ni techo, pero bueno, tienen su cocina, tienen su historia, trapichean para poder conseguir un poco de dinero y entonces van a comprar alimentos, pero viven allí sin que nadie les moleste. Poco a poco vamos a ir averiguando que el padre ha sido un veterano de guerra que no quiere saber nada de la civilización y muchísimo menos de sus congéneres, de los humanos, y educa a su hija en total libertad y sobre todo en contacto con la naturaleza. Son descubiertos, son llevados a un centro de rehabilitación, pues allí van a tener contactos con más gente, les proporcionan una casa para que vivan, y mientras que la hija va descubriendo un mundo que es un mundo natural, un mundo de convivencia, el padre no puede soportar el vivir para él confinado y lo que decide es volver otra vez a escaparse al campo, ¿no? Y a partir de ahí ya no cuento más si todas las obsesiones no dejan rastro.
Que hay una película que se hizo hace no demasiado tiempo que precisamente partía de ahí. Lo que pasa es que si no era Liam Neeson, era algún Cernica, lo de estos desagradables de este género, que ella se convierte en una superagente.
Sí.
No me acuerdo cómo se llamaba.
Yo tampoco.
La película, pero bueno, sabes cuál te digo, ¿no?
Sí, sí,
Que además tuvo mucho éxito, porque estas cosas, sobre todo en América, les encanta. Como tiene unos pedazos de bosques que tiembla el misterio. Y lo de irse de allí, que cada día lo entiendo mejor. O sea, yo estoy en Estados Unidos y mañana mismo me hago cuáquero y me retiro del mundanal ruido, salvo para preparar algún alzamiento tremendo. Pero en el caso de Canadá es que no hay realmente nadie. O sea, es que ahí te puedes meter en un bosque, te mueres dentro de 10, 15, 20 años, nadie sabrá nunca qué pasó, pero absoluta le importas al mundo absolutamente nada.
Sí.
Y lo curioso es la obsesión, que eso estaba bien, bien contado en aquella película. La película no era muy buena, pero estaba muy bien trabajado el personaje, que al final él se daba una importancia que la gente, por desgracia para él, no le concedía. Y eso es tan tremendo que te retires. ¡Me voy! ¡Ah, vale, vale! Oye, ¿sabes qué tal se fue? ¿Así? O sea, ese momento de desolación, o sea, que nadie me echa en falta.
Sí, a mí pues es así. Una película que hay momentos en que me angustia porque te da por pensar, es decir, el padre es justo con lo que está haciendo con esta hija, porque esa obsesión por desaparecer, como dices tú, para sobrevivir, no tener contacto con nadie, volver un poco a lo que podría ser un hombre primitivo y tal, y eso me entristece porque no llego a entender las razones reales casi casi hasta el final de la peli, que tiene un final triste, eso sí lo podemos decir sin hacer ningún spoiler, pero también un final muy real. Por eso te digo que es una película interesante, pequeñita, pero de las que yo creo que Netflix sabe producir muy
sí,
bien.
Sí, es que para Netflix eso es nada, eso es peanuts.
Sí,
o sea, eso no es dinero.
Pero luego se ha gastado mucho dinero, porque también está el Netflix, que está muy activo esta semana en estrenos, en los últimos días del crimen.
A ver, aquí tengo yo interés, porque he leído que es de lo peor que se ha hecho en mucho tiempo y, sin embargo, está como una de las más vistas.
Sí, 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 se ha estrenado esta semana y yo no sé si tú lo has visto.
Isabel. No.
Pues
yo no, hasta que tú no hablas, yo no veo cine,
pues
Andrés.
Yo
veo series.
Yo creo que a ti te va a gustar.
¿Sí?
A Federico nada, pero a ti te va a gustar.
Pues de verdad que la ponen como algo absolutamente terrible.
Sí, es terrible, pero sin embargo es aditiva. Me explico.
Por eso me va a gustar.
Por eso son de esas películas que a mí no me interesan nada, pero que a ti, yo no sé por qué, te liberan mucho. No, nunca dices tú esa palabra, pero es de las que te liberan, Isabel. ¿Por qué? Vamos a ver, vamos a explicártela. Es una película basada en un cómic. Yo no sabéis que no soy un aficionado a los cómics, ni a los famosos, ni a los de Marvel, ni a los de DC, ni a nada. Pero en este caso son esos cómics que salen gracias a los cómics de Sin City. Y entonces pues son cómics muy violentos que exploran una realidad paralela, donde hay mucha sangre, donde los personajes son muy arquetipos, donde no profundiza en nada, pero donde no paran de ocurrir cosas. Y eso es lo que hace que de alguna forma te magnetice, en este caso delante de un televisor. La historia es como el gobierno americano, harto de tanta violencia en sus calles, de tantos asesinatos, etcétera, decide que va a inocular un producto para que la población no pueda hacer absolutamente, no pueda matar a nadie, no pueda robar, no pueda hacer ningún acto delictivo. Previo a eso, nuestro héroe, por llamarle de alguna forma, porque es un ser bastante ledernable, que es el personaje que interpreta magnífico, como siempre, Edgar Ramírez, que es un mercenario, hace lo que le da la gana, mata a quien quiere, sin ningún, ya lo vemos en la previa, cómo va matando sin ningún problema, pues junto con un pijo de una familia adinerada, deciden atracar horas antes el Banco Central y llevarse todo el dinero posible. Uno para ponerse la medalla, el pijo, de que es posible hacer eso, y el otro para poder escapar a Canadá, ya que hablábamos antes de Canadá, con bastante dinero para organizar su vida, y en el medio hay una mujer fatal. A partir de ahí, que no hay más historia, pues ocurren muchísimos actos de violencia totalmente gratuita, pero que está muy, imagino, muy en los cómics, ¿no? Uh-huh. Marcado. Es confuso, muy confusa, pero sin embargo no paran de ocurrir cosas, con lo cual estás delante de un televisor viendo basura, porque no deja de ser una película basura, pero me la veo hasta el final. Pues ¿por qué? Pues no sé por qué motivos. Todos tenemos una mente perversa de algún momento, y a mí me sale esa perversidad viendo estas películas.
Bueno, pero bueno. Y se titula Los últimos días del crimen.
Los últimos días del crimen, sí, haciendo referencia.
Que ese es el título más absurdo de la historia. Nunca habrá últimos días del
contradicción
crimen.
Contradicción total, sí. Te da tiempo a una mención.
Pues una mención, una película alemana, nada que ver con, ya sabéis, los Antena 3 de... Y Televisión Española de Celote.
Oye, ¿qué razón tienes, ahora que me ha asomado algunas, que algunas yo creo que las hacen ya de 10 en 10, no que las emitan, que las compran de 100 en 100, no, que las hacen, hacen a la vez, o sea que están como en el cine antiguo, que aparece que de pronto están haciendo una película de romanos, y al lado una que es de la Segunda Guerra Mundial, y al lado otro donde van y caen los muertos de una
de factoría,
los de otra. Bueno, pues, sí. Pero qué malas son.
Son muy malas.
Ahora, casi son fascinantes. Dice, pero ¿cómo puede ser algo tan malo? El otro día me puse a ver una serie que se llama Los misterios de Aurora Tiergarten. Bueno, o sea, el único misterio es por qué nadie ha asesinado a Aurora Tiergarten. O sea, porque además da posibilidades continuas.
Y es novela
negra
encima.
Se mete siempre en sitios oscuros. Es decir, está buscando ser liquidada. Le falta quedar con un caníbal para que se le coma el hígado. Bueno, es horripilante. Yo no he visto una cosa tan mala. Es fascinante, realmente. Sí.
Terrible.
No está dentro de afortunadamente, de ese lote. Se llama Un verano inolvidable, a contracorriente, que sabéis que es una distribuidora de cine, ha decidido crear durante la pandemia una sala virtual en la que puedes entrar y pagar por ver ese título, y eran títulos que tenían que haber ido en estreno en salas, que luego también esta misma película la podéis ver en Movistar bajo demanda, es decir, que la tenéis que comprar.
Ahí es donde vi yo la que tanto me ha gustado.
Sí.
La película esta de...
Cartas a Rosan.
No, esa es la que me recomendaste tú. Digo, sí. La que se llama My Mexican Pretzel.
Ah, sí, ahí mismo, sí, efectivamente.
¡Qué peliculón! Pues, ahora que la estrenan, que la gente no se la pierda. Uh-huh. ¡Qué talento tiene esa muchacha!
Bueno, pues ahí la podéis ver.
¿Vale?
Verano, con caballitos, con granja, con gente en apuro. Bueno, es un cuentecito, pero son cuentecitos bonitos de ver y ya está. Se llama Un verano inolvidable.
Bueno, Andrés, pues darte las gracias, como siempre.
Nada,
por tus no recomendaciones. Para que luego diga yo te lo avise. Pues ese es Andrés.
Tengo ganas de veros para que no tenga... ¿Ves? Ya como he hablado con vosotros, se me ha quitado el velo, ¿no? Para ya,
es verdad.
Tengo ganas para poder entrar así de fuerte en antena y todos juntos. Bueno ya nos queda menos.
Se te escucha muy bien, ¿eh? Has tosido y ala. Y vuelta.
Gracias, un abrazo a
ti, Andrés. Hacemos pausa, Federico. Tomamos Divecol Forte de Parafarmacia Mundo Natural para el colesterol, ¿verdad? Para el colesterol,
claro.
Estar sano por dentro, que se note
por
fuera.
Pero hay que recordar, porque si no llegas a vicepresidente y das asco. O sea, hay que recordar que hay que lavarse los dientes antes de dormir.
Sí.
Bueno, entonces ya te tomas tu Divecol, te vas a dormir tan ricamente, y mientras el dentífrico hace su tarea, tú duermes, el además te quitas el colesterol, claro. O sea, hace todo a la vez, hay que limpiarse.
Y es un mensaje dirigido a uno, que yo me sé. Bueno, aquí hacemos una pausa y a la vuelta conectamos con Encarna para que nos hable de Sorolla. Es uno de los pintores favoritos de los españoles, Federico. Y yo entiendo todo el
mundo,
motivo.
De todo el mundo al que le gusta la pintura.
Sí.
Yo creo que es de los pocos que realmente todo el mundo querría tener un Sorolla en casa.
Tienes razón, tienes toda la razón. Ahora le preguntamos a Encarna por qué puede ser esto.
Mundo Natural.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Encarna, vamos a lo que gusta, decíamos, absolutamente a todo el mundo. Ningún ser humano habitualmente, corrientemente constituido, deja de echar en falta tener un Sorolla en casa.
Exacto. Además, estos son de los que realmente te puedes llevar a casa. La exposición se llama Sorolla cazando impresiones y es una exposición del el Sorolla de pequeño formato, que hacía multitud de tablillas, hizo hasta 2.000, sobre todo en las primeras épocas. Y está en la Fundación Bancaja. Se quedó colgada, nunca mejor dicho, justo cuando se iba a inaugurar, y se inauguró, y hubo presentación también a la prensa, el viernes pasado. Y bueno, junto con la de Paraísos, que es la de la colección Tita Thyssen, que ya la comentamos aquí.
Sí, el otro día, sí.
Pues, menudo atracón de impresiones, impresionismos y cazadores y cazados. Bueno, si no estás en Valencia, pues se puede ver a través de la página web, como venimos diciendo. Concretamente, esta de Cazando Impresiones lleva un vídeo explicativo de Blanca Pons Sorolla, que es una de las comisarias junto a Consuelo Luca de Tena. Y ahí explica básicamente por qué tiene tanta importancia este pequeño formato, que eran tablillas que él les llama Sorolla notas de color o apuntes, que sirve para captar los instantes, los cambios de luz, etcétera. Entonces, naturalmente,
fíjate, el célebre francés que se tiró 12 cuadros de la Catedral de Rouen,
sí.
En cambio, Sorolla con 10 o 12 paletitas de 12 centímetros, pues captaba la luz, que es verdad que cambia cada minuto.
Y las hacía con muchísima rapidez, y sin embargo él hasta, bueno, su plenitud dice, ahora es cuando me responde la mano, y bueno, ya había hecho ya obras maestras. Normalmente estas notas de color se las intercambiaban entre artistas, mira, estoy haciendo esto, y no siempre servían como boceto para obras más grandes, sino como ensayos, también para captar, el que estaba tan enamorado de su mujer, de Clotilde, pues también para captar escenas familiares. ¿Has visto que te envía una foto
de
su hija?
Elenita,
la abuela de Blanca Pons Sorolla, en la playa.
¿Sabes
en
que a la hija la entrevisté yo un día? Eso te lo
está
contado.
Blanca. Sí,
es
sí.
Blanca. Bueno, pues sí. Cuando es que la entrevisto, eso no sé si te lo he contado a ti, me ha pasado ya. Yo ya no sé exactamente, me han pasado tantas cosas que no sé todo lo que me ha pasado. Pero cuando empieza Antena 3 de televisión, yo hago una parte cultural que se llama La Picota, porque no sé por qué le puso La Picota, tal, en Martín Ferrán, y hago La Picota de la Cultura. Y entonces hago una cosa que es entrevistar a la nieta a la vez que...
Es bisnieta de Sorolla.
Bisnieta.
Exacto.
Y entonces... El primer plano de un cuadro de la bisabuela y primer plano en directo de la chica de esta, y es idéntica, pero idéntica, y entonces lo hicieron muy bien, la superposición del plano del pintor, y de pronto la nieta que habla, le pregunto y tal, y produce una impresión de Aparecida, con una belleza además, ese pues, tipo de belleza valenciana tremenda.
Pues si la ves ahora en el vídeo que está colgado en la página web explicando, la verás igual que cuando la entrevistaste. Y han pasado casi 30 años, está igual. Igual.
Bueno, es de estas en que la genética se portó bien, ¿eh?
Sí, sí. Bueno,
porque
pues
además
ahí...
tiene un color de piel, tiene un tono de piel. Bueno, en fin.
Muy, muy buen cutis. Bueno, pues si tienes interés, entras en la explicación que ella hace de por qué tiene tanto interés. Hay 270 piezas. Y por qué él lo utiliza para ir aprendiendo, para notar cada una de las de los cambios de luz, también de composición. Él tuvo su suegro fotógrafo y él mismo también practicó la fotografía, y esos instantes se nota también esa formación fotográfica. Bueno, pues a través de las tres etapas, la de formación y consolidación, que se va viendo cuando hace muchas tablillas de Valencia, de Italia, cuando va becado por la Diputación, de París, de Biarritz, luego lo de los pequeños formatos para triste herencia, y luego la madurez artística, ya hay más escenas del Cantábrico, porque él ya va donde está la clientela, a Biarritz y a San Sebastián, y también hacer unas obras magníficas, y luego la etapa de plenitud. Yo creo que se aprende mucho, ya se puede ver, va a estar hasta el 26 de julio, o sea que toda la gente que venga después a Valencia podrá verla, pero si no, pues pueden ver esta explicación de Blanca Ponsoroya, igual que se puede ver la de Paraísos explicada por Pilar Giró, y que ahí se ve la última inauguración con Tita Tisset, que supongo que tampoco le haría asco a vender todo esto que expone en Valencia, ¿eh?
Bueno, es más, yo, por lo último que hemos sabido, que huele como a Hacienda, yo creo que tendría un interés acusadísimo. Sí, porque es que estamos en época de pagar impuestos. Sí. Y de pronto el asesor fiscal te da un susto y dice, ¿pero cómo? ¿Que nos sale? Sí, sí, es lo que nos sale este
en
año.
En la anterior negociación utilizaron a su hijo.
Claro, que la dio ella.
Y ahora había más o menos llegado a un acuerdo con Pepe Guirao, pero al quitarlo de ministro, que ha dejado también el acta de diputado, pues ya se ha cortado un poco la negociación. Uh-huh. Pero bueno, no sé si dará esto un giro el guión o qué.
Bueno.
No lo sé, porque es que yo creo que si en este gobierno la mitad son tanto tuercebotas que dices Thyssen y te preguntan qué equipo juega, ¿eh? Uh-huh. Es que, de verdad, es que hay un problema de cultura general. Ya. O sea, es que no saben absolutamente nada de nada. Entonces, claro, pues, qué sé yo. Hombre, yo imagino que al final siempre han hecho lo mismo y siempre al final ha habido un arreglo. Pero...
Solana intentará arreglar lo que está de presidente de la Fundación del Museo del Prado. Entonces, y Solana
No digas más.
Sí, porque está ya llanta esperando ya, ¿verdad? La tenemos ahí a punto de recomendación. Gracias, Encarna.
Muchas gracias.
A ti.
Hasta luego.
Encarna es que nos estaba, de hecho, escuchando. O Encarna, Ayanta nos estaba escuchando, ¿verdad, Ayanta? Otra enamorada de Sorolla.
Claro.
Otra enamorada.
Y yo os traigo recomendación para saber algo de algo, Federico.
Pero yo después de la maravillosa entrevista con Ara Malikian...
Sí.
Qué bonito.
Ha gustado muchísimo, Federico.
Ha sido un exitazo en redes.
Sí, ha gustado
mucho. Es que es un tipo excepcional. Pero excepcional.
Sí, lo es, sí. Sí. Cuánto que aprender, ¿verdad?
Uh-huh. Bueno, y sí, sobre además, todo, que estaba de muy buen humor.
Siempre está así.
Yo lo de Arsenio es que todavía me río cada vez que lo recuerdo. En fin.
que así le llamaba a su mujer.
Y además, mujer dice, pero si mi mujer me llamaba Arsenio.
Además, Isabel, sabes que le llamaste como dos o tres veces genio, y eso es una cosa que le pone colorado, pero como el sofá de mi casa.
Pues,
o sea, le produce una timidez, porque no lo es realmente, pero no se considera tal.
Es que lo es, Ayanta. Y
sí,
además,
sí, pero se lo dices y se pone rojo, rojo.
La de gente que ha escrito diciendo que cuándo va a volver a tocar en Madrid, que están deseando, porque se agotan las entradas en el Palacio de los Deportes, que es un...
Bueno,
la nueva normalidad está, cuánta gente vamos a caber, pero tendrá que repetir días. Bueno, tú traes literatura infantil.
Yo traigo literatura infantil, en este caso Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, que está en la editorial Destino. Es un libro, pues, no, lo decía en broma, lo de Federico, pero realmente para saber cosas, ¿no? Que al final es una de las razones por las que intentamos que los niños se aficionen a la lectura, para pasarlo bien, para entretenerse, para pensar y para aprender, ¿no? Y este es un libro de tapa dura, muy bonito, pues como lo son todos, de un formato mediano, donde se repasa pues a grandes mujeres en la historia. Tú sabes algo de eso, Federico. Está escrito por Elena Favilli, que es una periodista italiana muy conocida, y por Francesca Cavallo, que es una escritora y una directora teatral pues muy premiada, y ellas han formado un laboratorio infantil que se llama Timbuktu Labs, que es un laboratorio donde bueno, intentan renovar y proponer cosas nuevas para los más pequeños, desde libros hasta incluso ideas nuevas para parques infantiles, juegos digitales y talleres creativos. Tienen ya en el mercado 12 aplicaciones para niños y 7 libros publicados, y en este podemos ver que es digamos, cada capítulo es una doble página, y en cada página pues se hace un repaso, una pequeña biografía de una gran mujer en la historia. Algunas muy conocidas, como pueden ser, yo qué sé, Serena Williams o Coco Chanel o Hipatia, uh-huh. Y otras pues menos conocidas, mujeres pues que son científicas o astronautas o escritoras, y bueno, pues la verdad es que hasta yo leyéndolo pues me he enterado de cosas que no sabía. Por ejemplo, ¿sabéis quién es Grace Hopper?
No.
Pues Grace Hopper es una científica computacional que nació en el año 1906, sí, y murió en el 92, y que fue importantísima porque descubrió ese primer ordenador gigantesco que se realizó y que se llamaba Mark, y que ocupaba toda una habitación, y que fue pues muy muy importante para que las Fuerzas Armadas estadounidenses pudieran decodificar los mensajes secretos de sus enemigos durante la guerra.
Sí.
Bueno, pues parece ser que Grace era la única que sabía controlar y utilizar este gran animal informático, y que fue importantísima pues en toda la contienda, para precisamente para ayudar a que se terminara el nazismo, ¿no?
Uh-huh.
O sea, que quiero decir que son y además fue una de las primeras mujeres almirante. O sea, historias que son increíbles y que están protagonizadas por mujeres, 100 mujeres en nuestra historia, con unos, ya digo, una doble página con la biografía, y al lado un dibujo precioso donde se ilustra a la mujer en cuestión. Muy muy divertido y muy interesante. Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes en Destino.
Perfecto, Ayanta. Bueno, pues está Juanma también ahí a la espera de que habléis ahora sí ya de fútbol, Federico.
Vamos a
¿en
ver.
¿Qué condiciones ya no te sé decir? Claro.
Hoy he leído una cosa horrible de Juanma, de Hughes, que hace, yo creo que ha perdido la cabeza ese muchacho.
Buenos días.
Diciendo que eso no es fútbol y tal. Como que parece que añora la época en que se baboseaban. De hecho, se comportaron los futbolistas como arrieros, porque después de haber ido de barbacoa se besuqueaban y se abrazaban. Pero la gente en las puertas del estadio echándose el vaho de cerveza en los ojos unos a otros. Fue un espectáculo. Y luego la retransmisión, horrible, horrible. O sea, dando como primer plano, como digno de ver, que no había nadie. Me disimula.
Pero lo que dice Hughes, Federico, es que no le gustó lo que vio ayer.
No le gustó nada, dice que eso no es fútbol.
Pero, ¿y tú estás de acuerdo con él?
No.
Ah, vale.
No, es que creo que no. No, yo lo que creo es que tendremos que acostumbrarnos
eso
a que
es.
Eso, o sea, es fútbol. Ese es el fútbol que vamos a ver. Si no quieres ir a verlo, pues no vayas a verlo.
Efectivamente, eso. O sea, está bien, ya nos hemos quejado todo lo que podíamos quejarnos. Y ahora, durante un tiempo, sabemos que eso es lo que vamos a tener que ver. Y a mí, te digo, sinceramente, lo que vi sobre el campo, luego ya la realización, pues me parece que puede ser mejorable, puedo estar de acuerdo contigo, pero sobre el campo yo vi a los dos equipos, sobre todo al Sevilla, le vi con una intensidad que es impropia de unos jugadores que han estado 3 meses confinados en sus casas. O sea,
en un momento se les veía absolutamente ahorcadillos,
Bueno, también es
hay un momento en el minuto 80 o por ahí.
Es que es normal, claro.
Sé que es normal. Lo digo porque cuando vengan los otros grandes, porque Sevilla es uno de los grandes, ojo, que pueda haber desfallecimientos que cuestan ligas, ¿eh?
Bueno, pues para eso se ha hecho precisamente la norma esta ad hoc de los 5 cambios. Pero a mí, a mí no me desagradó. Hombre, esperemos que no sea lo que tengamos que ver siempre, ¿no? Pero yo creo que cuando pues exista una vacuna y nos podamos vacunar todos y esto se vaya solucionando y pueda ir entrando poco a poco público, a lo mejor no todo de golpe, pues a mí no concuerdo con Hughes, la verdad.
Yo tampoco. Digo, vamos a ver. Aquí lo que tienen que hacer es, igual que se aprendió a retransmitir los toros, que era bastante más difícil, y lo hizo, lo único bueno que ha hecho por España Canal Plus. Bueno, en cambio en esto no han dado con la tecla en absoluto.
Sí, bueno,
y además tienen que hacerse a la idea de hacérnoslo cómodo, agradable, fácil.
Eso es.
O sea, no de tocarnos las narices.
Hasta puede resultar incluso atractivo escuchar a los jugadores y tal. Pero eso, efectivamente, yo concuerdo contigo. Eso de recrearse en las gradas vacías, pues hombre...
No, eso no sirve para nada.
Claro, vete más al campo, no sé, unos primeros planos, no sé.
Es que además se veía que no había interés. Estaban más encantados de haberse conocido quejándose que no de buscar una alternativa.
Sí. Pues quejarnos ya no nos podemos quejar. Ya nos hemos quejado todo lo que nos podíamos quejar, los que se han quejado.
Ahora toca reinventarse.
Hoy Granada-Getafe, 7:30. Uh-huh. Valencia-Levante a las 10. Mañana, Federico, Mallorca-Barça.
¡Ay, Cubo!
Es que esto ya está aquí.
¡Ay, Cubo, Cubo! Vamos a ver si es Cubo o es playa.
¡Ay, Cubo de mis entretelas! Y el domingo, Real Madrid-Eibar. O sea, que es que ha vuelto ya. Acabó. Ya. El quejarse ya no es una opción.
Bueno, Juanma, gracias, como siempre.
Gracias
bueno,
a vosotros.
Bueno, pues que nos tenemos que ir, Isabel.
Y es fin de semana.
Ay,
sí,
qué pena más grande.
Madre mía, mi vida.
Es que es un disgusto detrás de otro.
48 horas que tenemos por delante, Federico.
Fíjate, qué largas se van a hacer.
Empiezan a correr ya. El lunes nos escuchamos a las 6 en punto. Claro que sí, vas a estar aquí.
A pasarlo muy bien.
¿Tú eres más de regalar o de que te regalen?
¿Yo? ¿De que me regalen? Bueno, no de regalar. No, de que me regalen. No, espera, no, regalar.
Pues con la aplicación Wilet puedes regalar y te regalan. Porque si compras tarjeta regalo del Corte Inglés, Decathlon, IKEA, Amazon.es y otras muchas marcas, Wilet te regala descuentos en carburante.
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.